Pasamos a la comunicación de los doctores Luxán Meléndez y Óscar Vergaza Perdomo, los recursos para la defensa de Canarias en el siglo XVIII, Hacienda Real y Hacienda Local, un marco institucional complejo.
Buenas tardes, profesor Fajardo, profesor Torres, estimados colegas, señoras y señores, muy buenas tardes. Administrando a la limón con el profesor de Luxán el tiempo que nos ha correspondido e intentando ser lo más prudente posible en el consumo del mismo, les voy a dar una referencia general de nuestra comunicación sobre los problemas de las relaciones entre la Hacienda Real y la Hacienda Canaria durante el siglo XVIII, que constituye un avance de un proyecto de investigación mucho más amplio. Como es natural, el siglo XVIII es un periodo extraordinariamente complejo. Como ya se ha puesto de manifiesto, es una época en la que la actividad militar prácticamente predomina a lo largo de todas las sucesivas etapas y reinados, y los conflictos militares marcan totalmente tanto la evolución política nacional como la evolución institucional y, por supuesto, las relaciones de Canarias con la corona. Hemos estructurado nuestra comunicación, a efectos sobre todo de sistemática y de comprensión del problema, en dos grandes bloques. Nuestro objetivo de investigación era cuantificar el esfuerzo financiero realizado a lo largo del siglo. Será ese el objetivo final del proyecto de investigación. En este caso concreto, nos hemos concentrado en el análisis de un periodo, 1744-1755, porque probablemente, dentro del conjunto de la actividad militar de esa época, sea el periodo en el que, dejando al margen lo que fue al final del siglo, los ataques británicos sobre las Islas Canarias, que fueron los de mayor magnitud, los más importantes, sin embargo, ese periodo que hemos seleccionado, que se justifica por varias razones, que después pasaré a explicar, contiene una actividad, o se puede observar, una actividad muy significativa desde el punto de vista de nuestro objetivo de investigación. ¿Cuál es el problema central que se plantea en Canarias cuando se enfrenta a la necesidad de realizar o de llevar a cabo una actividad importante en materia de defensa, sobre todo ante el riesgo y el peligro de ataques navales, de ataques corsarios, etcétera, etcétera? El problema fundamental, que es el problema básico y es el arma con la que se gana la guerra, el problema fundamental es la disponibilidad de recursos económicos en forma de recursos financieros, de dinero, para hacer frente a las necesidades militares. La guerra la ganan los ministros de Hacienda y la ganan las capacidades económicas y fiscales de los gobiernos. Canarias, en ese momento, podemos observar, y este es el primer paso que a lo que nos lleva a la conclusión del análisis que hemos realizado, no es un escenario estratégico fundamental. Es decir, en Canarias y en el entorno de Canarias no se está dilucidando ni se están resolviendo ningún problema estratégico esencial. Por lo tanto, en primer lugar, hay que concluir que estamos en presencia de un escenario colateral, en donde seguramente los efectos de la guerra son efectos residuales que afectan fundamentalmente por lo que hemos observado, afecta fundamentalmente al tráfico naval, a la actividad comercial y, por supuesto, afectan seriamente a las posibilidades económicas de subsistencia de Canarias en la medida en que una etapa de conflicto significa un periodo importantísimo de incertidumbre, pero no constituye un escenario estratégico fundamental. En segundo lugar, lo que también observamos es que no existe ningún esfuerzo identificable desde el punto de vista financiero por parte de la corona dirigido a reforzar, mejorar, crear las condiciones necesarias para la defensa. Eso lleva claramente a una conclusión evidente. La opción que se adopta en el caso de Canarias en materia de defensa es una opción, a nuestro juicio, de defensa pasiva. Es decir, se opta por recurrir a fortificar el archipiélago. Después veremos, y eso lo comprobaremos más adelante, que el esfuerzo de fortificación es prácticamente insignificante y fundamentalmente se basa la defensa, o se basa las posibilidades de defensa en la capacidad autóctona, la capacidad insular de defenderse a sí mismo. A lo largo de todo el siglo XVIII, esto es evidente, las fuerzas de carácter profesional que existen en Canarias son muy limitadas, normalmente se refiere a jefes y oficiales y algún cuerpo muy restringido de artilleros o de ingenieros, pero no al grueso fundamental de las fuerzas o de los recursos militares que van a hacer frente a las necesidades militares o las necesidades de defensa. ¿Quién va a financiar este esfuerzo? Básica y fundamentalmente lo va a financiar Canarias. La corona no renuncia, por una parte, a la obtención de las rentas fiscales que extrae del archipiélago, y es Canarias, invocando un argumento histórico, o que históricamente puede ser discutible, y es que Canarias había obtenido privilegios fiscales fundamentales y ciertas libertades en materia de actividad económica y de comercio, a cambio de hacer frente a sus propias necesidades de defensa, como el profesor de Luzán pondrá de manifiesto en cuanto a la estructura de los ingresos y los gastos que hemos manejado para ese periodo. Por consiguiente, el primer resultado, o la primera hipótesis que se confirma con los datos disponibles para el periodo que hemos observado, es que el Estado no hace, la corona no hace ningún esfuerzo significativo en materia de desarrollo de los medios y de los recursos de defensa en el archipiélago, mantiene una actividad fiscal normal, ordinaria, extrae rentas del archipiélago, aproximadamente un 50% de las rentas fiscales extraídas en Canarias van a parar al Tesoro Real, y Canarias tiene que hacer frente a la financiación de sus propias necesidades de defensa. El segundo bloque es el que yo paso simplemente a explicar en términos muy generales, se basa en analizar a través de las fuentes documentales, tanto desde el punto de vista de lo que son los informes y los memorándum redactados por los propios capitanes generales, y el análisis de las cuentas del Tesorero General en relación con el gasto militar asignado con cargo a la fuente de recursos, a la fuente de ingresos de la corona en el archipiélago, cuál ha sido la asignación que se ha llevado a cabo y cómo se ha distribuido ese gasto. Y observaremos también que, paradójicamente, si la opción militar que se intuye o que se deduce de la forma en la que se plantean la solución a los problemas de defensa en Canarias es la defensa pasiva, sin embargo esto no se corresponde con la asignación de los recursos financieros al gasto militar, dado que, como veremos, la mayor parte de los recursos se destinan al pago de sueldos y salarios que no son precisamente los de un ejército profesional. Solo en el último tercio del siglo XVIII empiezan a aparecer en Canarias fuerzas militares de carácter profesional permanente, hasta ese momento 1762 en adelante. Hasta ese momento el grueso de la defensa estaba concentrado en las milicias, que eran, como es sabido, fuerzas de carácter local voluntaria. Bien, dicho esto, este sería el núcleo, el esquema básico del objetivo de investigación. Le cedo la palabra al profesor Luxán para que explique la cifra.
Buenas tardes. Yo quisiera completar, estamos hablando de dos bloques, el segundo bloque que básicamente está destinado al análisis de los informes de los comandantes generales, sobre el que hay un trabajo espléndido de Dolores Álamo, sobre el comandante general de Canarias. Nosotros hemos ido también directamente a las fuentes, y de lo que se trata es de verificar lo que dicen los comandantes generales con lo que luego dicen los números. Es un poco también el contraste. Yo les voy a presentar a ustedes simplemente lo que puede ser la cata de los ingresos y los gastos, y tratar de valorar lo que se gasta en defensa. Lo vamos a hacer desde una doble perspectiva, teniendo en cuenta que cuando hacemos entrar la figura del comandante general, lo que se está haciendo es intentar controlar bajo un mando único la defensa de las islas, además de supervisar los gastos y los ingresos militares. Se trata de acabar
con las competencias de las instituciones locales. Eso tiene también un peso muy importante y es uno de los problemas fundamentales. Bueno, pues viendo las cifras, el primer cuadro que tienen ustedes es un cuadro de ingresos. Está tomado de la cuenta del segundo tesorero general de la Argentina por el siglo XVIII. Está excluida la venta del tabaco, que con valores líquidos, se envía a la península cada año, y fundamentalmente, como veíamos en una comunicación ayer, son las cuentas de lo que se llamarían las rentas generales y sus agregados. Ustedes tienen, en primer lugar, para que vean ahí los ingresos, derechos de extranjería, clase, tabla mayor de indias, derechos de retorno de navíos, arbitrio relativo del 1%, los alfalcos, derecho de habilitación, todo eso no estaría para el periodo de más o menos 10 años, esos ingresos y ese porcentaje del 69,16%. Hemos desagregado tercias y horchillas para intentar ver cómo la actividad comercial genera unos ingresos muy importantes. Tercias y horchillas, después hemos puesto como es una renta conjunta a los alfalcos, tercias y horchillas, y lo que representan, y luego vendrían otros pequeños agregados, medias natas, lampas, caudal de interesados turistas, y ahí faltaría el derecho de familia, que no sé por qué se desapareció. Pero, en definitiva, sí que lo hay, la cuenta del tesorero está. Ahí tienen ustedes unos ingresos totales de más de 6 millones de reales, casi 6 millones y medio. He visto el porcentaje total por partidas, bueno, pues ahí les da a ustedes más o menos una idea de lo que sería el peso de cada renta, de la compañía, las tercias y la tabla mayor de indias, junto al donativo del 1%, que son los que nos van a interesar. En este cuadro pueden ustedes observar los gastos militares con relación a los gastos totales por las partidas fundamentales. Como pueden ustedes observar, nos interesa la segunda columna, y en la tercera nos interesa ya una primera aproximación a lo que significaría el gasto militar, que es el 48% del total del gasto de las rentas generales en Canarias. Y en la columna cuarta tienen ustedes el porcentaje de cada partida, lo que representa, sobre el total del gasto militar. Que es lo que más nos va a interesar, y lo vamos a ver ahora en unos gráficos más claros. Vamos a ver, en este que tienen ustedes aquí, pueden observar lo que significa la tabla mayor de indias, 31%, antroparifato de orcillas, 42%, y el arbitrio de donativo del 1%. Eso quiere decir que el arbitrio de donativo del 100% se va en gasto militar, la tabla mayor de indias, el 31% se va en gasto militar, y aduanas, tercias y horchillas, el 42% en gasto militar. En este otro, tienen ustedes lo que representa en cada partida el gasto, lo que representa como el gasto militar total cada partida. Y ahí se observa, lógicamente, que aduanas, tercias y horchillas, que es el fundamental, luego la tabla mayor de indias, luego vendría el añadido del arbitrio del donativo relacionado directamente con las aduanas en tercer lugar. Aquí tenemos un resumen del gasto militar por conceptos, y yo creo que es un poco lo más significativo. Hemos unificado todos los gastos en tres grandes conceptos, y hemos dejado una pequeña partida que no sabíamos al final cómo clasificarla, que serían sueldos de la guarnición de los castillos, lleva el 37% del gasto, otros sueldos y salarios, que serían de jefes, por ejemplo, el destacamento de jefes oficiales del ejército de Andalucía, que está en Canarias, el sueldo del comandante general como militar, y otros sueldos de militares, que nos daría un, y además ahí se pueden incluir también los funcionarios que no son militares, pero que están en el tema de la defensa, un 55% del total. sueldos y salarios que está llevando la partida presupuestaria. Fortificación y armamento, un 7%, teniendo en cuenta que lo que se está haciendo en este periodo, que es un periodo a caballo, en que se solapan dos guerras, pues serían gastos menores, serían pequeñas reparaciones, y la única, el único gasto fuerte que se empieza a ver es la construcción de un almacén de pólvora en el puerto de Bueno, pues para poderlo contrastar un poco, hemos recurrido a la fuente de Rosilla, el ingeniero, que hace una valoración. Lo digo para valorar que aquí estamos tratando de articular un doble problema. El problema de lo que se gasta en la hacienda real y lo que tienen que contribuir las haciendas locales a través de sus propios, que les han concedido precisamente para el gasto militar y a través de los arreglos. En el caso concreto, ponemos un ejemplo concreto, aquí no podemos resolverlo todo, pero un ejemplo como podría ser ingresos y gastos del Cabildo de Gran Canaria, donde tiene usted ahí ingresos totales, el total de cargas y gastos, el sobrante. Estos son los ingresos propios y arbitrios del Cabildo de Gran Canaria, los propios representan, son para el periodo ese de 1776, tienen todos los conceptos de impuestos y los arbitrios, que lo que nos interesa es lo que sobra de en este gráfico que viene ahora, yo creo que se ve más claramente. Por ahí tiene usted lo que se ve en los arbitrios, lo que representan los propios, y aquí los gastos y cargas militares del Cabildo de Gran Canaria, que representarían el 19% del total de los gastos. La contrastación con los discursos de los comandantes generales, el discurso de los comandantes generales lo que nos dice es que hay que acabar con la autonomía de los cabildos. La pelea fundamental es con el de Tenerife, que lógicamente es el que recauda más y el que gasta más. La proporción aquí no ha salido, pero Tenerife representaría más del 90% de todos los gastos y de todos los ingresos, por lo menos en las cuentas del tesorero. Entonces, lo que está proponiendo el discurso estratégico de los comandantes generales, y no importa cuál sea, a lo largo de todo el siglo, es que hay que acabar con lo que han hecho los cabildos, que es subsumir los ingresos que tenían para defensa en sus propios y no dedicarlos a fines militares. Por tanto, estamos viendo que esas fortificaciones que hemos visto, que solamente suponían el 7%, el discurso de los comandantes generales precisamente es implicar y utilizar los gastos de los ingresos, perdón, de los cabildos en esos gastos de defensa. Esa es una de las peleas fundamentales que les lleva a estar enfrentados y en pleitos continuamente con los cabildos, con la audiencia e incluso en algún caso con los corregidores, pero que se repetiría para los tres cabildos. Por lo tanto, el discurso se articula de esa forma y eso es lo que hemos pretendido contrastar. Los comandantes generales lo que pretenden es crear una caja única de defensa y absorber los ingresos de los propios y de los arbitrios de los cabildos. Bueno, pues eso yo creo que prácticamente está planteado todo. Lo dejamos ahí. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Muy bien, abrimos un tiempo de debate y discusión de estas dos comunicaciones.
Bueno, yo quería hacer algún comentario primero a Rafa Torres. Como siempre decirle, bueno, me ha gustado mucho la comunicación y que, bueno, la reflexión es, una vez más, que el vicio que tenemos los que estudiamos el siglo XVIII de considerar la administración directa como una ventaja, como algo siempre positivo, de nuevo nos encontramos con que la administración directa por parte de funcionarios de la corona en ocasiones es menos eficiente que la de los propios arrendadores, y vamos, es un vicio que creo que tenemos que quitarnos ya de la cabeza. Siempre tan contentos de la introducción de la administración del trabajo, de la administración de las aduanas, y hay que demostrar si eso fue bueno o, como se ha visto aquí, a veces no lo es. Bueno, ese era un comentario simplemente. Sobre la otra comunicación sí que tenía un par de dudas que me han surgido, ¿no? Sobre todo en el primer cuadro, he visto que un primer concepto era resto de ingresos y tenía un 30% de resto de ingresos. Y claro, no se me ocurre, a no ser que sean atrasos que habría que asignar a otra partida, no se me ocurre ninguna partida posible que pudiera aportar más ingresos que los almojarifazgos, ¿no? Almojarifazgos, 23% de los ingresos y el resto 30%. A ver si me podía detallar un poquito ese 30%, si son atrasos de otras partidas o de qué.
Es el sumatorio de todos los derechos que no son ingresos derivados de la actividad comercial.
¿Resto de ingresos?
El resto de ingresos.
Ah, vale, vale. Entonces el...
De tercias, orcillas, calvaz de media transata.
Ah, vale, vale. De acuerdo, vale. Y bueno, entonces la otra duda... Claro, es que me había parecido que era resto, como el fondo. Sí,
sí.
Vale, vale. Entonces, la otra duda era también una afirmación de Oscar, que ha dicho el 50% de los ingresos de Canarias se financia, el 50% de la fiscalidad de lo recaudado sale de Canarias. Dice, me ha sonado, también me ha chirriado un poco. Digo, ¿a qué se refiere? ¿Incluye en este caso el tabaco?
Sí,
claro.
Ah, porque es que, claro, si en el otro lado no se incluía,
claro,
el tabaco, y entonces...
No.
Si no se incluye el tabaco, no sale tantísimo dinero nunca.
Incluyendo la renta del tabaco.
Claro, porque lo único que, en la única partida que deriva ingresos hacia Madrid es el tabaco, ¿no? Prácticamente. Pero lo otro, claro...
Y rentas ordinarias.
Rentas ordinarias, pero claro, ese 50% a mí me ha sonado muy, muy alto. Entonces, valores brutos...
Son muy importantes los derechos de los dineros.
Claro. Es que esos son ingresos generados en Canarias o son ingresos derivados de la actividad comercial con
claro,
India.
Son ingresos derivados de la actividad comercial.
Vale, en realidad era eso la idea que había al sonar. El 50% de los ingresos fiscales generados en Canarias salen hacia Madrid. Uy.
Hay una idea, perdona Sergio, sí, hay una idea que surge a lo largo de todo el proceso de investigación, y es que Canarias es contribuyente neta a la corona. Eso está cada vez más evidente, que Canarias es contribuyente neta, es decir, transfiere recursos hacia la corona y no al revés.
Bueno, al revés sería en momentos coyunturales determinados, cuando
son
conflictos bélicos más importantes, que Canarias se hablaba de los cañones, nos envían partidas de cañones, entonces la corona tiene que
Bueno, incluso se contabilizan como anticipos. Se llegan a contabilizar como anticipos los envíos de recursos en especie.
Yo me quisiera hacer alguna reflexión. La hacienda, lo que se lleva al rey de aquí, no han citado ustedes las tercias reales y la casa principal. En fin, eso supone más que lo que ha puesto usted ahí. Mayor cantidad. Segundo problema. El tema lo debían de haber enfocado en un concepto general del siglo XVIII. El tema lo debían de haber enfocado de qué es lo que está pasando en España en el siglo XVIII. Hay una administración que siente a la prensa a centralizar los poderes locales exactamente igual que en otros sitios. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí no lo pueden hacer. Y no lo pueden hacer porque el capital general, cada vez que plantea un pleito, lo gana. Las milicias, que representan las milicias, que resaltan que prácticamente el 80% de los varones pertenecen a las milicias de todas las islas. Y si pertenecen a las... pues entonces eso quiere decir que ¿por qué todo el mundo se apunta a las milicias? porque tiene un fuero militar.
Fuero militar.
Bueno, entonces, este es otro problema que había que enfocar. Entonces, desde ese punto de vista, desde este otro punto de vista, yo creo que el problema no está ahí. El problema es que hay un sistema en Canarias que funciona desde el principio, quieran ustedes o no lo quieran. Hay un principio de que nosotros no hay tributación en el interior, sino solamente de algún producto y tal y cual, que se pide durante una temporada de unos años, y cuando pasan o hay que renovarlo o se quita definitivamente, cuando hay un problema para solucionarlo a nivel de cabildo, y por tanto toda esta tensión cabildo tal va a ser una cosa permanente. Pero ¿por qué hay esta situación especial? Hay una situación muy especial y muy típica, porque es que nosotros funcionamos con un régimen completamente distinto. Y naturalmente que tenemos que financiar la defensa. La mejor defensa que tiene Canarias no son las fortificaciones, sino su naturaleza, su orografía. Bien. Desde ese punto de vista, a pesar de todas las pesares, de la mal defensa, de los pocos atendidos que están, de los pocos castillos que hay, de que no se renuevan y tal igual, ¿cuáles han sido los éxitos de los desembarcos aquí? Prácticamente dos veces. Una vez en Santa Cruz de la Palma y otra vez San Sebastián de la Gomera y Van der Doe aquí. ¿Sí? Y alguien pretendió quedarse, como están diciendo por ahí, que Nelson vino a quedarse de las islas. Si no se pueden quedar de las islas, en otras cosas no se pueden quedar de las islas, y es mucho más duro que las guerras, lo que es la guerra de Corso. Eso sí que es duro, y eso es difícil para Canarias. Lo demás era complicado, pero era mucho más fácil de resolver. Entonces, desde ese punto de vista, yo no acabo de ver la tesis central que tienen ustedes, que se va a agotar. Entre otras cosas, porque los comandantes generales en Canarias normalmente son impopulares. Y si hay alguien que defienda los intereses de Canarias, son precisamente los juristas, la audiencia, que siempre están defendiendo y tratar. Y justamente la gran batalla que riñen los comandantes generales con las instituciones de Canarias, la más dura no es contra los municipios, es contra la audiencia. Porque la audiencia la han recortado de tal manera que se quejan y se lamentan constantemente ante el rey. Del rey no le hace caso. Entre otras cosas, porque los comandantes generales vienen a hacer aquí su carrera. Y los juristas, por ser juristas justamente y tener idea de lo que es el derecho, defienden la posición de los insulares. Y naturalmente, creo que esta perspectiva les está faltando. Entonces, sacamos unas consecuencias un poco tarde, y además resulta que han elegido ustedes un periodo de la historia de España donde la paz es completa porque coincide con el reinado de Fernando VI, ¿sí o no? Bueno, yo no quería sino hacer estas aclaraciones, porque me parece que las deben de saber los que están aquí oyendo.
Bueno, son muy interesantes las sugerencias del profesor Betancur. Nuestro objetivo de investigación es cuantificar el esfuerzo fiscal, ese es el objetivo central, y saber de qué forma el esfuerzo fiscal se distribuyó entre la corona y entre Canarias. Es decir, saber cuál fue la aportación canaria y cuál fue la aportación de la corona. Que los Borbones pretendieron implantar un modelo de administración centralizada y que no les gustaban nada las especialidades ni fiscales, ni económicas, ni financieras. Es sabido, perfectamente sabido, por supuesto que es así. Que en Canarias se encontraron con la resistencia de los cabildos, sobre todo en las islas de Realengo, también se encontraron la resistencia de los cabildos, por supuesto. Que ese pretendido compromiso de la corona con Canarias, de que subveníamos a nuestra propia defensa en función de los beneficios históricos que nos habían sido otorgados a través del fuero y de la ratificación de la franquicia, yo creo que eso es una, personalmente creo que es una falacia, porque esto, por ejemplo, la corona de los Borbones y por supuesto con anterioridad los Austrias sostenían un ejército de Cataluña, un ejército que tenía la finalidad de defender, bueno, primero de reprimir, pero después de defender Cataluña, cosa que no hicieron en Canarias. Capacidad de defensa de Canarias, en mi opinión personal, muy modesta, cero. Van der Doe nos invadió, nos masacró y hizo lo que le dio la gana, y aquí no hubo una menor capacidad de respuesta. En el siglo XVIII, en el periodo que hemos elegido nosotros, evidentemente la actividad militar es una actividad militar muy limitada. El corso es fundamental, el corso es clarísimamente un problema gravísimo, un problema que nos afecta y que además afecta gravemente al desenvolvimiento económico canario. Una parte importante de los navíos y sobre todo de los buques comerciales fue capturada y fue vendida por el corso. ¿Cuál hubiese sido la respuesta razonable desde el punto de vista militar? La respuesta razonable hubiese sido armar una flota defensiva en Canarias. Y de hecho hubo algún intento de armar algún buque para la defensa naval, pero fue imposible sostenerlo financieramente. Eso está comprobado y está documentado en los informes de los capitanes generales. Por lo tanto...
Un momento. ¿Sí? Las dos veces que se construyeron aquí marinas para defendernos, fracasaron estrepitosamente.
¿Cuándo ha habido marina aquí para defendernos?
Señor.
¿Jamás?
Ahora, en el siglo XVI, que se trató, en el norte, en San Marcos, de ahí, se trataron de construir cuatro navíos.
Sí, claro.
Se construyeron dos, y cuando lo pusieron a navegar, ni navegaban bien. De modo que, vamos a ver, y la otra flota fue otro... Vamos, esa ni se empezó, pero sí hubo un proyecto importante.
Sí, sí, proyectos hubo montones.
Pero creo que no le hacía falta a Canarias ninguna flota para defenderse. Es que no le hacía falta. No le hacía falta.
Para defenderse del corso, no hacía falta una flota.
Has citado tú otra vez la toma de Tal. ¿Y de qué le sirvió a Van der Doe desembarcar aquí? ¿De qué le sirvió perder miles de hombres, perder mucho dinero, terminar mal su empresa, volverse, y cuando le piden las cuentas del saqueo que habían hecho aquí, más del 70% eran productos holandeses que estaban aquí para meter de contrabando en América. Si pones una flota grande aquí, a ver quién hace contrabando. Y si no hace contrabando, a ver quién mantiene esto.
Ya, pero
vamos,
ya,
hay que saber, claro, hay que valorarlo todo.
Pero ustedes
se empeñan en los numeritos de la tierra. Y claro, fíjate tú, si no estaban vinculados de un lado y otro, el que la defensa corría de Canarias, que cuando una vez piden mucho dinero, lo que se crea es el 1% sobre el almohar y cuatro. Ahí está claro que algo pasa, porque sí lo aceptamos. ¿Por qué? Porque era una obligación. Y claro, y en el siglo XVIII, no, pero en el siglo XVII, fíjate tú, los donativos que se llevó al Estado. Bueno, y acudir con fuerza al ejército, tampoco se acudía aquí a defender nadie, sino en la guerra del Rosellón en el siglo XVIII, que más vale que no hubieran ido. Bueno, esto es como veo yo la cosa.
Muy bien, muchas gracias.
Yo solo quería decir que el periodo elegido para realmente aleatorio, hay que, digamos,
¿Alguna otra intervención?
En primer lugar, agradecer las exposiciones excelentes que han realizado los diferentes profesores. Y en primer lugar, ¿me oye? Me dirijo al profesor Luxán. Bueno, el profesor, yo quería indicarle que usted ha expuesto que el comandante general se erige en una magistratura omnipotente sobre el archipiélago en el 18. Perfecto, bien. Únicamente indicarle si en ese crescendo que tiene el capitán general en sus diferentes ámbitos competenciales, en el tema que usted trata, concretamente el tema fiscal, ¿hay ahí excesos, algunas tropelías, algunos abusos por parte de los generales en esta centuria? O sea, ¿ellos saben gestionar el tema que usted toca sobre la fiscalidad? Es porque en diferentes ámbitos que yo también toco en mi trabajo, los generales se exceden en algunas cuestiones, ¿no? Porque es una propensión debido a ese exceso de competencias. Es mi pregunta. Gracias y enhorabuena.
Desde el punto de vista, por ejemplo, cuando hemos planteado aquí sueldos y salarios, se refería a preguntar ese significativo, porque ahora no se puede desagregar todo en una exposición como esta, pero si desagregáramos lo que significa los emolumentos del comandante general, los tendríamos a comprar. O sea, la proporción que significa todos estos sueldos del comandante general es impresionante. Pero yo creo que es mucho más interesante el enfoque que tiene su propio libro el comandante general como la figura, como ocurre
por lado en toda España, como la figura que trata de articular la nueva administración, y en este caso concreto, sobre la administración local, y por lo tanto creando esa centralización de la que estábamos hablando. Y como superintendente de rentas y como jefe supremo del ejército, tratando de unificar. Yo creo que ahí es donde está la clave, y yo coincido plenamente con la lectura de su tesis. Vamos, para mí esa es una de las claves básicas.
Muchas gracias a los dos, a los tres comunicantes.